que la Xunta de Galicia ha continuado 100% en su inactividad. La situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Nuevos blooms de cianobacterias, presencia de microcistinas y otros contaminantes. Pasa al aire en forma de partículas y vía aerosoles que las personas respiran cada día. No pueden de forma segura abrir sus ventanas, beber agua en la zona, pasear con tranquilidad.
Claro, es que es no abrir las ventanas
es que es tremendo.
Para nada, y no es el olor que es nauseabundo, como comentan los vecinos y vecinas, sino que es tóxico, ¿no? O sea, supone un riesgo para la salud que esté contaminado de esta manera. Por cierto, que, como nos recordaba la abogada, una de las cosas que sí que han hecho es empezar a pagar las indemnizaciones, ¿no? Bueno. La sentencia dice que son 1.000 euros al mes por cada mes de incumplimiento, hasta un tope de 30.000, pero los vecinos y vecinas, para lo que van a utilizar el dinero, se han renunciado de alguna manera a ese dinero para cada uno de ellos, porque lo que van a hacer es limpiar con ese dinero el embalse que no están limpiando las administraciones.
Oye, Marina, me gustaría insistir en que bueno, a ver cuándo se aplica ya, pero que esta sentencia es pionera en Europa y es muy importante porque puede marcar el camino para otra reclamación, que las hay, reclamaciones en la misma línea.
Claro, ¿no? Es esa estrategia, ¿no?, de los derechos fundamentales, de ir a que las administraciones no están haciendo algo que es de lo más básico que tienen entre sus obligaciones, que es garantizar esos derechos. Y con el objetivo de que marque un camino, se han implicado de forma altruista, tanto Client Earth, que es esta organización orientada específicamente a litigios climáticos, como Amigas de la Tierra o también la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.
Tener acceso a los fondos necesarios para este tipo de procedimientos no lo tienen todas las comunidades, por desgracia. Entonces, la idea de las organizaciones es ayudar a determinadas comunidades para que de esta forma abriga el camino para otras comunidades, para crear precedentes para que otras comunidades puedan seguir los mismos caminos. Por eso es tan importante.
Claro, el impacto de macrogranjas, de vertidos, de purines, nos contaba la abogada, suele afectar a comunidades pequeñas, rurales, con recursos económicos limitados, ¿no?, que no pueden soportar pues procesos tan largos, tan costosos.
Y costosos, eso,
claro. Porque ya estamos viendo, ¿no?, que es que ha pasado un año de una sentencia que además es firme, no la están cumpliendo, tienen que volver a la justicia, por eso estas organizaciones están detrás.
Mercedes Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo he comentado hace un momento, hace más de un año, yo creo que fue en mayo del 25, hablamos con Mercedes, una de las vecinas afectadas por la contaminación del embalse de Asconchas. Ella además es una de las secretarias de la Asociación de Vecinos del Pueblo. ¿Y recuerdas que te preguntábamos qué ves desde tu ventana? Te voy a repetir la pregunta un tiempo después. ¿Ves y hueles lo mismo que entonces?
Pues desgraciadamente sí. Lo que veo desde mi ventana es mi embalse muerto. Es muy triste decirlo así, pero refleja al 100% la situación en este momento.
Oye, ¿esto ha provocado que muchos o algunos o bastantes vecinos hayan tenido que marcharse directamente? Bueno, del turismo no hablamos, no sé si... Me imagino que se habrá reducido el número de visitantes también.
Bueno, la afectación no solo es para los vecinos de Asconchas, que nosotros siempre decimos, no somos solo los afectados los vecinos de Asconchas, nosotros fuimos los que demandamos, pero realmente los afectados somos todos. Sí que es verdad que si tú vives en una zona que durante muchos años el río Limia y el embalse de Asconchas fue el punto de unión de muchísima gente que viene a nadarse, que venía a nadarse, que venía a pasar el día, pues eso todo desapareció. Hoy en día, bueno, hay todavía alguna gente, porque los alcaldes todavía no hacen su labor, que es avisar de cómo está el embalse, pues aún hay gente que a lo mejor pasas y dices, madre mía, ¿qué eran estos locos ahí metidos? Pero bueno, la mayor parte de la gente sabe lo que hay y, bueno, vivimos pues desgraciadamente de espaldas a nuestro querido embalse.
Claro, además es muy importante eso que dices del querido embalse, porque claro, me imagino que tú y mucha gente que conoces, muchos de los vecinos, habéis aprendido, no sé, a nadar, habéis pasado gran parte de la infancia ahí. O sea que además de los daños evidentes que estamos comentando, hay un montón de experiencias que se pierden para los más pequeños, por ejemplo, ¿no?
No, bueno, mis hijos ya fueron uno, sobre todo mi hija, que es un poco más joven, ya fue una que con 20 y pico años no pudo disfrutar nunca del embalse. Para nosotros, los que tenemos ya una edad, aunque somos jóvenes, pero ya tenemos una edad que toda nuestra infancia, toda nuestra juventud siempre estuvo... Hablamos del embalse como si fuese algo nuestro, porque realmente algo de forma parte de nuestro ser. Nuestro embalse era nuestra diversión, de nadar, de jugar. No es como ahora que todos los niños la mayor parte de los niños o de la juventud tienen que si móviles, medios de transporte, van para un sitio, van para otro, pues en nosotros cuando éramos pequeños, pues toda nuestra vida se relacionó y siempre con el embalse. Entonces ahora, pues bueno, es una cosa pues muy difícil de explicar, porque hay gente que hablamos nuestro embalse, nuestro querido embalse, es que es eso, es nuestro embalse, forma parte de nosotros. Desgraciadamente es una cosa que mis hijos, yo tengo la esperanza de que algún día mis nietos sí que puedan disfrutarlo, pero mis hijos no lo pueden disfrutar, y como los míos, pues los de toda la gente que vive por aquí.
Mercedes, espero que te podamos llamar otra vez dentro de un tiempo aquí en La Ventana y que nos des una respuesta diferente a la que nos has dado hoy, ¿vale?
Bueno, yo, mira, me gustaría mucho darte las gracias por darnos voz en tu programa. Ojalá que la próxima vez que hablemos efectivamente sea para decir que nuestro querido embalse, que nuestro querido río es el que ha ganado. Ha ganado, pues, lo que era antes. Que se revierta esta situación tan injusta y que eso, que nuestro embalse fue lo que, y nuestro río, porque no es solo el embalse, es toda la cuenca del río Limia y Lima en Portugal la que está afectada. Pues él, que sea el ganador.
Mercedes Álvarez, secretaria de la Asociación de Vecinos de Asconchas, gracias por estar en La Ventana y un abrazo, mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Fijaos, estos días con la crisis de Ceuta hemos hablado de que la crisis de confianza,
sí,
de cómo se pierde la confianza a veces en las instituciones, las administraciones, en el sistema y tal. Hostia, es que un año, después de los 15 años...
Después de los 15 años de sufrimiento.
Un año para ejecutar.
Pero es que no la pierdes, es que te la quitan, ¿no? Sí, te quitan la confianza, tú quieres tenerla, pero es que es imposible.
Ese es el valor de los pioneros, ¿no? La valentía que abrirá caminos a otros sitios que a lo mejor viven esta circunstancia y podrán resolver el problema, pero a lo mejor los pioneros, los que han estado sufriendo durante 15 años, a lo mejor ya no vuelven a ver nunca en su vida. Mercedes todavía es joven y lo verá con sus nietos, ¿no? Pero a lo mejor, claro, estás luchando por ello y a lo mejor te mueres sin ver aquel embalse en el que aprendiste a nadar y disfrutar.
Claro, pero habrás abierto camino, ¿no? Que es lo que dicen estas organizaciones que han apoyado. Yo le preguntaba a la abogada, ¿no? Porque es que realmente, claro, la pérdida de confianza o directamente la incomprensión, porque hay una sentencia, la sentencia es firme. ¿Cómo puede ser que el procedimiento te obligue a regresar a la justicia para que eso se ejecute? Bueno, pues funciona así. Ahora, además, tienen que volver a esperar, confían en la justicia, dicen, a que la justicia mueva ficha, pero me decía Nieves Noval, no confiamos tanto en que las administraciones se vayan a dar prisa. Quizás va a ser necesario pues que haya medidas coercitivas, multas, o que incluso, porque esa vía está ahí, se llegue a exigir responsabilidades penales.
Lo iremos contando, ¿verdad, Marina?
Lo iremos
contando.
Muchísimas
gracias.
Sí. Hasta luego.
El despertador.
A esta hora tenemos noticia, lo primero es la información, Sara Canal.
Y Aymar poniéndote al día.
Los islandeses han votado en contra de retomar las negociaciones de...
El crujir de las tostadas.
Durante la tarde con el sol que va a hacer todo el día la mayor parte
del país. Y la información del tiempo.
Buenos días, desde el Consejo Europeo, la portavoz del...
Los deportes, Torino, pues buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas.
¿Qué vas a mandar?
Un intermitente.
¿Cuándo van a empezar los traslados de menores a la península, presidente?
Y una pregunta. Tus mañanas y hoy por hoy.
La factura ha subido.
Con Aymar Pretos.
Láser. El sonido de la vida.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
Que al año serían 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
La Ventana, con Carlas Francino.
Looking from a window above, it's like a story of love. I'm moving further away. Won't you need me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you.
Aquí seguimos asomados a la ventana con el Chollín, con Isaías Lafuente. Incorporamos a partir de este momento a Emma Vallespinos. Emma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Para participar en la conversación del tema que abordamos en los siguientes minutos. Los primeros días de septiembre, y este año no es una excepción, están siempre llenos de preparativos en millones de hogares para la vuelta al cole. Vuelta al cole, así en genérico, porque las franjas de edad en la etapa escolar son muy amplias y hay problemáticas concretas en cada una de ellas. Y hay una tendencia así muy general entre todos los medios de comunicación de coger voces de niños. Tengo mucha ilusión por mis compañeros, la alegría. Sí, todo eso está muy bien y es verdad, porque es una cuenta atrás que debe vivirse o debería vivirse siempre con alegría y con esa emoción de cosas nuevas que vas a descubrir. Pero, ¿y si resulta que alguno o alguna de esos alumnos que tienen que volver a clase han vivido cosas como esta?
En la ESO, unos chicos me daban palizas a diario hasta que me metían en un contenedor de basura y cerraban la tapa, todos los días. Llegó el momento en el que, para evitar golpes, me metía yo solo y cerraba la tapa. Ellos solo pasaban por allí para comprobar que lo había hecho. Me saludaban, reían y seguían su camino. Una vez no vinieron a comprobar si había obedecido. Pasé un cuarto de hora dentro, encerrado con una montaña de basura y casi sin aire, esperando. Me daba pánico salir sin que ellos hubiesen pasado a revista y que lo consideraran una desobediencia.
¿O esto otro?
Era un grupo de 16 personas, 3 cabecillas y el resto ayudantes observadores. Cuando venían a por mí, silbaban la canción de Terminator como aviso de la paliza que se avecinaba y de la que debía huir para poder empezar la caza. Sigo siendo incapaz de escuchar esa canción sin entrar en pánico.
Chicos, también chicas.
Una vez me arrinconaron y me forzaron a bajarme los pantalones de gimnasia. Yo solo era una niña indefensa y ellos 4 matones. No lo hice, pero aquella sensación de miedo y de imposición aún me hace temblar cada vez que me cruzo con un grupo de personas. Mi profesor decidió solucionar el problema hablando ante todos en clase. Mis acosadores negaron rotundamente haberme acosado y los observadores juraron no haber visto nada. Y yo me acobardé, de modo que me retracté y no sirvió para nada. Bueno, para algo sí que sirvió. Las agresiones empeoraron por haberme chivado.
Estos testimonios que acabamos de escuchar forman parte de un libro titulado Te espero a la salida, escrito por alguien que sufrió acoso escolar durante 11 años en su infancia y que después se ha dedicado su vida a ayudar a que otros chavales, a intentarlo al menos, que no pasen por lo mismo. En los estudios de Ser Las Palmas nos escucha el profesor y perito judicial, especialista en delitos en entornos digitales y escolares, Pablo Duchemen. Pablo, buenas tardes, hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por asomarte a la ventana en esta semana de cuenta atrás de vuelta al cole, porque claro, de estos relatos que hemos escuchado, ¿qué sientes estos días? ¿Qué sentías tú, un niño o una niña que sabe que cuando vuelva al cole las va a pasar canutas?
Hombre, cuando tú has estado en esa situación, escuchas un relato de esto y no puedes evitar volver atrás en el tiempo y estar ahí.
Tú sufriste acoso, he dicho, durante 11 años. Sí. ¿Cuál sería el titular de cómo viviste ese proceso, cómo empezó, cómo se pudo solucionar? ¿Qué sería lo más llamativo?
El titular es el título del libro, Te espero a la salida. Esa frase me daba pánico. Me daba pánico.
¿Y qué hiciste o qué hicieron para que pudiera superar eso?
Lo que hicieron mis agresores por mí, si podemos considerarlo así, fue que un día, desafortunadamente desde un punto de vista médico y afortunadamente desde el punto de vista de la ruptura del silencio, es que se les fue de las manos. Me dieron una paliza que me rompió la mandíbula.
Ostras.
Y entonces ya era imposible que no se supiera lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento mucha gente no lo sabía o no lo ponderaba debidamente. Lo que hice yo para superar esta situación fue decidir, en un momento dado de mi vida en el que veía que todavía me lastraba mucho, ayudar a otras personas que estaban pasando por cosas así. Uh-huh. Y eso me quitó el rol de víctima de acoso escolar y me transformó en un superviviente de acoso escolar.
Hay una pregunta que repetimos muy a menudo cuando abordamos este asunto, que es lo de las señales de alarma. Aquí hay que hacer caso, aquí hay que prestar atención. ¿Qué debe hacer una familia, por ejemplo? ¿Qué debe ver en su hijo o en su hija para intentar detectar que ahí ocurre algo?
Pues si hablamos de familia, si quieres después me puedes preguntar si hablamos de docentes, ¿no? Pero uh-huh. Si hablamos de familia, pues hay unas cuantas cosas que juntas, a lo mejor por separado, ¿no?, pero juntas no debe llamar la atención. Por ejemplo, silencio hermético sobre lo que ocurre en el colegio, no silencio sobre las cosas malas, sino silencio hermético porque hay un momento en el que la persona acosada no sabe distinguir entre qué cosa está ocurriendo porque forme parte del acoso escolar y qué cosa no, así que prefiere silenciarse en todo. Si el acoso escolar es muy severo, se pueden producir somatizaciones, es decir, sobre todo cuando se va a producir el reenganche al colegio. Esto lo vemos en verano a finales de agosto, lo vemos durante la semana el domingo por la tarde, lo vemos durante un puente cuando el puente va a acabar. Siempre la víspera del reenganche es un momento crítico.
Puede ser dolores de barriga, por ejemplo, ¿no?
Dolores de barriga, problemas de estómago, insomnio, este tipo de cosas.
Pablo, hablamos mucho del antes, ¿no? De la prevención, del durante, el qué hacer cuando ocurre, del después inmediato, pero no tanto del mucho después. ¿Deja secuelas de por vida y cuáles?
Hay personas que tienen secuelas de por vida graves. Hay personas que se quedan con secuelas muy leves. Y hay personas que lo superan. Y yo creo que es importante transmitir ese mensaje porque, después de todo, a lo mejor nos están escuchando personas que están pasando por esto.
Y Pablo,
perdón, solo una cosita. Y no podemos olvidar, quitar del tablero la relación implícita que existe entre el acoso escolar y el suicidio infantojuvenil.
Sí, señor.
Entonces vamos a recalcar ese mensaje positivo, porque si no.
Y en tu caso, Pablo, una vez que ya te hiciste adulto, ¿alguna vez recibiste alguna llamada de alguno de tus agresores disculpándose de alguna manera?
No, llamada no. Sucedió una... Pero eso fue totalmente fortuito, ¿vale? Yo me apunté en un gimnasio en el que resultó que uno de mis agresores ya estaba apuntado.
¡Ostras!
¿Vale? Pero eso fue muy, muy adulto, ¿eh?
Uh-huh.
Y casualmente ese chico se dedicaba a hacer tatuajes y mi mujer estaba buscando un sitio donde hacer su tatuaje.
¡Ostras!
Y fuimos a su casa y el chico estaba súper intimidado, no sabía muy bien cómo reaccionar conmigo, tal. Después recuerdo que había cosas colgadas en la pared que a mí me llamaban mucha atención, y cuando les decía algún comentario tipo, mira qué bonito esto, tal, me decía, te lo regalo. Y yo, ¿qué le pasa a este chico? Y entonces, en un momento dado que el chico se fue de la parte que podríamos llamar estudio de tatuaje, mi mujer me dijo, yo le dije, no sé qué le pasa a este chico, que por qué está tan, no sé. Dice, mira, me dijo, mi mismo barrio, ¿no? Digo, ah, pues le voy a preguntar por el barrio. Y cuando entró de nuevo y le pregunté por el barrio, se me quedó con la mirada baja y me dice, tú no te acuerdas de mí, ¿verdad? Digo, no. Y entonces me contó y me acordé de que había sido uno de mis acosadores y él estaba hecho polvo.
¿Más que tú?
Yo no me acordaba de él.
No.
Entonces, insisto, esto no es un mensaje para desresponsabilizar a los acosadores ni para tratarlos con pena por lo que han hecho ni nada por el estilo. Simplemente hay acosadores que no lo están pasando nada bien y hay víctimas que pueden llegar a superar bastante su situación, ¿vale? Y creo que pedirme perdón, que fue lo siguiente que hizo, le sirvió mucho a él.
Pablo, estamos compartiendo mesa españoles de varias generaciones. Hace muchos años también existía el acoso escolar, pero ni se nombraba. Se veía, pero no se nombraba.
Cosas de críos.
Eran cosas de críos, sí, o de chavales, de adolescentes, ¿no? Yo no sé si en estos momentos, ya no solo por las redes sociales, que siempre hablamos de las redes sociales, ¿no? En estos momentos en que la violencia se cuela a través de las redes, pero también a través de los discursos políticos, en las manifestaciones, etcétera, ¿tú crees que eso también termina permeando en las aulas con los chavales más pequeños?
Aquí no voy a hablar como experto, sino como una persona que tiene la experiencia de tratar muchos de estos casos, ¿vale? Es decir, no estoy hablando de que hay un estudio que valide esta hipótesis, simplemente es una opinión basada en la experiencia. Sí, así, claro. Así y punto, sí. Creo que la exposición a cierto contenido insensibiliza ante ciertas emociones, naturaliza ciertas emociones. Algunas, por ejemplo, son la sexualización temprana y otras son la aceptación de la violencia como algo normal. Y sí, creo que las redes sociales están jugando muy en nuestra contra con respecto a eso.
Cuando un padre tiene un hijo o una hija que sufre bullying, a menudo se pregunta el por qué, ¿no? Como si tuviera que haber un motivo. Pero muchas veces hemos hablado con víctimas que fueron acosadas de pequeñas o con padres de víctimas y son muy distintos. Uno sacaba muy buenas notas, otra muy malas, o llevaba gafas, o al contrario, ¿no? Era como físicamente muy, muy guapo. No hay un perfil, ¿no? De víctima. ¿Hay niños más vulnerables que otros? ¿O es cualquiera? ¿Es un hecho al azar o algo que ocurre en un momento determinado y que ya condena a ese niño?
Sí que hay un patrón. Lo que pasa es que es un patrón que pasa un poco desapercibido, pero sí hay un patrón. Las personas que realizan acoso escolar son personas que tienen un problema de autoestima. Lo quieren compensar a base de destruir la autoestima de otra persona. Entonces, ¿qué buscan? Objetivos fáciles. Lo que se está buscando no es al que saca buenas notas o al que saca malas notas. Se está buscando a una persona cuya autoestima sea fácil de destruir. Entonces, hay personas que están mal porque sacan malas notas, pues ya está, tienen autoestima baja, vamos a por él. Hay personas que están mal porque tienen sobrepeso, pues ya está, vamos a por el gordo. Hay personas que están mal porque pertenecen a un colectivo vulnerable, pues vamos a por él, perdón por las palabras, por maricón, por lo que sea. Lo interesante aquí es que ya tenga una vulnerabilidad que poder explotar. Y esto explica algo tan triste y tan preocupante como que los niños, NEAE, los que tienen necesidades específicas de adaptación escolar, sufran 5 veces más probabilidad de sufrir acoso. Son vulnerables, sí. Vamos a por él.
Pablo, la última, y es una duda. Si yo me entero de que a un o a mi hijo o a alguien que conozco le están haciendo bullying en el cole y se le están haciendo pasar canutas, decirle defiéndete, ¿es un acierto o un error?
Es un error tremendo. Porque primero un niño no está capacitado para entender exactamente qué le estás diciendo y puede entender que eso es devuelve el golpe o pégale tú, ¿vale? Y lo siento, sé que no es aceptada socialmente la respuesta, pero la verdad es que la violencia no la podemos parar con violencia. Y segundo, es muy peligroso porque le estás metiendo en la cabeza a ese menor que está sufriendo que su situación la está padeciendo porque él no le pone solución. No es él quien tiene que poner solución. Defenderse en un centro educativo no está en su puño izquierdo y en su puño derecho. Están los profesores. Son los profesores quien tiene que defenderlo.
Magnífica reflexión para terminar esta charla. Pablo, ¿puedo hacer una reflexión? Sí, claro, rápida, claro, rápida, claro, rápida, claro, tranquilo, tranquilo, sin prisa.
No, simplemente rápida, porque es muy habitual la pregunta que me acabas de hacer, sí, y es muy pertinente, pero me preguntan muy poco qué debe hacer un padre si es su hijo quien
el acosador. ¿Y qué debe hacer?
Exacto, lo que tiene que hacer es asumirlo. Lo que nos encontramos los coordinadores de bienestar y protección y profesores cuando gestionamos un caso de acoso escolar es que en una amplia mayoría, superando el 86% de los casos, los padres de los acosadores no creen, no aceptan la idea de que su hijo sea una
acosador. Lo niegan, claro.
Exacto.
Bueno. Exacto. Pues lo he dicho, Pablo, autor de Te espero a la salida. Oye, muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana, ¿eh? Seguro además que muchos oyentes estarán interesados en todo lo que has dicho, ¿verdad?
A ustedes por hablar este tema.
Un abrazo muy grande, chao.
Hasta luego.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas, listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Modelos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. Oliva.
ProInveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. ProInveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de ProInveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16:00 ininterrumpidamente.
ProInveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH Byron & Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11. Reserva en hotelrhbyron.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
Carlos Francino.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili.
Lo prometido es deuda. Hemos comentado hace un ratito que contaríamos una historia de Alemania y la Bundesliga relacionada con la memoria y con la historia, muy interesante, y lo vamos a hacer porque somos gente de palabra. ¿Esta canción a dónde nos lleva? A la Alemania de la época, la Segunda Guerra Mundial, los nazis y tal, vale. En Alemania el discurso de la ultraderecha está progresando como está progresando. De hecho, Alternativa por Alemania, las elecciones de este próximo fin de semana, ya veremos, bueno, seguramente va a ser la fuerza más votada en uno de los lands. Bueno, pues los equipos de la primera división de fútbol, los equipos de la Bundesliga, han desarrollado una iniciativa que me llama mucho la atención, que consiste en organizar para sus seguidores, para sus hinchas, visitas a los campos de concentración. O sea, tan preocupados están por cómo se está difuminando la historia y el pasado de lo que ocurrió en Alemania, que se han puesto las pilas con esto, que me parece una cosa. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto ya lo pensó alguien hace unos años, pero fue una cosa modesta, pequeñita, y ahora se han ido sumando ya más equipos, ¿no?
Así es, empezó el Borussia de Dortmund, fue uno de los pioneros, y bueno, decidieron llevar grupos de jóvenes aficionados a memoriales como Dachau, como el campo de Auschwitz. Lo hicieron porque en los años 80-90 las tribunas se les llenaron de grupos de extrema derecha y neonazis, y usaban el estadio para, como plataforma, ¿no?, para reclutar a más radicales. Entonces, bueno, el club decidió cortar por lo sano y se le ocurrió organizar y financiar viajes a los campos de concentración, sobre todo para la gente más joven, ¿no?, para sensibilizarlos contra el antisemitismo, el racismo y la xenofobia, pues de la forma más impactante, ¿no?, que lo vieran con sus propios ojos. Y luego después, como decías tú, se han sumado muchos más. Hay muchos clubes que están involucrados en proyectos de memoria histórica. Les apoya tanto la Bundesliga como la Federación Alemana de Fútbol. Además, llevan años examinando la historia de sus propios clubes, cómo actuaron, ¿no?, durante el nazismo, y el papel del fútbol alemán, ¿no?, en momentos históricos pues muy complicados. Ahora mismo se organizan desde los departamentos de responsabilidad social de los clubes. Por ejemplo, en el Bayern de Múnich, todas las plantillas, también del equipo femenino, hacen todos los años visitas guiadas al campo de Dachau. ¿Sí? Y allí pues honran a las víctimas, recuerdan también la persecución que sufrió Kurt Landauer, que fue un histórico presidente judío del Bayern, que fue enviado a Dachau, pero bueno, solo pasó 33 días, se salvó de milagro porque había sido condecorado en el frente durante la Primera Guerra Mundial, y bueno, durante esa primera etapa todavía los nazis respetaban a los veteranos. Entonces, bueno, lo sacaron de Dachau y él abandonó el país, pero luego regresó y fue un grandísimo presidente del Bayern de Múnich. Y luego además el Bayern, por ejemplo, también paga de forma permanente la colocación de placas conmemorativas con rostros y en las calles de Múnich para rendir homenaje a los socios judíos que fueron víctimas del nazismo.
Claro.
Otros muchos clubes también colocan estos pequeños adoquines de latón, las que se llamamos las Stolpersteine, en sus estadios o en residencias conocidas, las últimas residencias conocidas de sus directivos o de sus jugadores así represaliados, que hubo como 300 jugadores represaliados por el nazismo en Alemania. Y luego ofrecen este tipo de viajes de los que hablábamos al principio, no solo a los aficionados, sino también a los empleados de los clubes, incluso a los patrocinadores.
¿Y el primer club que lo hizo? ¿Cuál has dicho que era? ¿Cuál fue?
Sí, el Borussia de Dortmund.
El Borussia de Dortmund.
El Borussia, eso es, el Borussia de Dortmund fue.
Porque tuvo esa crisis de que se le instalaron en las gradas grupos de estos neonazis para captar gente, ¿no? Vaya, qué fuerte.
Claro, bueno, la nazificación de los clubes fue brutal durante el nazismo, pero luego también durante los 80-90 hubo un repunte de este tipo de sujetos. También ocurrió en España, si os acordáis.
Sí.
Y Carmen, ¿sabes si ha funcionado, si se apunta mucha gente?
Pues sí, la verdad es que tiene bastante acogida. Ellos están contentos y, bueno, pues de momento es una forma también de sensibilizar contra lo que comentabais antes, contra la extrema derecha y su creciente auge en este país. El domingo tenemos elecciones en Sajonia-Anhalt y no solo es que sea la fuerza más votada, es que seguramente pueda alcanzar mayoría absoluta, con lo cual va a haber un súper problema de gobernabilidad en esa región. Y luego, la buena noticia que yo quería apuntar también es que el fútbol alemán se ha pronunciado de una forma muy directa contra este partido de ultraderecha, contra Alternativa para Alemania, ¿no? Dicen que sus valores pues son xenófobos, nacionalistas y chocan frontalmente contra los estatutos de tolerancia y de integración, ¿no?, que intentan promover los clubes. Incluso muchos han firmado campañas a favor de la democracia, de la diversidad. El presidente de la Eintracht de Frankfurt llegó a decir que nadie que vote a AfD, por ejemplo, puede ser miembro de la Eintracht, porque es incompatible con sus valores, ¿no? Y luego la gente se moviliza en las tribunas. En muchos estadios de Corea, todo el mundo odia la AfD, lo hemos escuchado en Hamburgo, en el San Pauli, ponen carteles con el lema "No hay fútbol para los fascistas". O sea, bueno, también los aficionados ponen su granito de arena, ¿no?
Muy bien, muy bien, muy interesante. Carmen Viñas, compañera, muchísimas gracias por contarlo en La Ventana.
A vosotros,
venga,
un abrazo.
Hasta
chao.
Pronto. Choyen, hasta la próxima semana.
Chao.
Emma Valle Espinosa, un beso.
Chao.
Isaías, hasta luego.
Hasta luego.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Dos noticias comparten protagonismo a esta hora. La primera relacionada con el famoso informe policial sobre Ceuta y la segunda sobre la reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque resulta que Madrid ya ha anunciado que no va a acudir. Sorpresa. Esther Bazán, ¿por
primero
dónde empezamos?
Venga, Ceuta, va. El ministro del Interior traslada al Poder Judicial su preocupación por la decisión de la juez que investiga la crisis de prohibir a la policía facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas. Y además el Consejo ya ha respondido, Isabel Vega.
Buenas tardes. Sí, dice Grande Marlaska, la presidenta del Consejo, que él respeta escrupulosamente la independencia judicial, pero opina que en una situación de crisis como esta debe ser compatible que la policía atienda los requerimientos de los jueces con que informe a sus superiores y responsables políticos de circunstancias relevantes, apunta, para la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de la seguridad nacional. Y por ello ya le ha contestado. Replica al ministro que comparte sus apreciaciones sobre la gravedad de la crisis de Ceuta, pero señala que la actuación de la jueza María Tardón responde a sus funciones constitucionales y unas funciones que todos, dice, debemos mostrar máximo respeto. Le recuerda además la normativa que regula las funciones de la policía judicial.
Madrid, decíamos, anuncia que va a dar plantón y no acudirá a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para mañana, y además anima al resto de comunidades del PP a que hagan lo mismo. Es un intento de que no haya reunión por falta de quórum y no se vote el nuevo sistema de financiación. Javier Alonso.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso cree que el plantón de todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular sería la única manera de evitar que el acuerdo pueda materializarse mañana. En su opinión, el nuevo modelo planteado por Hacienda supone la ruptura de la igualdad de todos los españoles y el blanqueamiento de lo que califican como corrupción económica y política de los gestores de la Generalitat. Sanidad. La posición de Madrid, añaden en el equipo de Ayuso, se ha debatido en los foros internos del Partido Popular y la decisión de no asistir se ha comunicado a la Dirección Nacional de Feijóo. Lo que no concretan es si otras comunidades han decidido ya secundar su boicot al encuentro.
Volvemos a Ceuta porque el presidente norteamericano vuelve a hablar de la crisis, acaba de hacerlo en una entrevista.
Spain will be a ruined country and I've had my own problems with Spain because Spain doesn't behave very well with respect to NATO. They don't pay what they
should. El presidente estadounidense asegura que España acabará arruinada si sigue así. Vuelve a reprochar que no paga lo que debería en la OTAN y califica de triste de ver la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. Deportes, Cristina Soto.
Hola, ¿qué tal? Tan solo 16 kilómetros para el final de la duodécima etapa de la Vuelta a España, que finaliza con un puerto de categoría 1 en Calar Alto, la cabeza de carrera con 15 segundos de ventaja sobre el segundo pelotón. Lo pueden seguir en directo con Íñigo Martínez y el equipo de enviados especiales por Ser Más o la aplicación de la SER. Por otro lado, el Rayo Vallecano acaba de lanzar un comunicado en el que dice haber demostrado y justificado el 100% de todas las medidas de seguridad y salubridad y afirma que el próximo partido contra el Racing será en Butarque.
Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El juzgado de instrucción 13 de Valencia ha finalizado la instrucción de la macrocausa de corrupción conocida como caso azul, con el procesamiento de 38 investigados, entre ellos varios dirigentes políticos del PP y del PSOE, como el que fue teniente de alcalde de Ritar Berá, Alfonso Grau, así como el cuñado de la primera, el abogado José Corbín, acusados ambos de haber cobrado comisiones ilícitas, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a lo largo de la investigación. Iniciada en 2016, se han investigado operaciones ligadas a contratos de servicios con el Ayuntamiento de Valencia y operaciones urbanísticas en otras localidades de la Comunidad Valenciana. Y la ocupación media de los hoteles de la comunidad en la segunda mitad de agosto roza el 93%. Este es uno de los mejores registros que se han conocido, según Osbeck. Pero la misma patronal hotelera alerta de que una mayor ocupación no significa más beneficio. Benidorm ha vuelto a liderar la estadística con un 93%. Mantiene el pulso de cara a septiembre con un 90% ya reservado. Además, todos los destinos del territorio valenciano han superado el 87% de ocupación y han crecido respecto a 2025, aunque lo han hecho de forma moderada. Eso sí, Nuria Montes, secretaria general de Osbeck, lamenta los costes laborales, el absentismo laboral o los costes energéticos y de alimentación.
Por un lado, los costes laborales, con una especial incidencia del absentismo laboral. Los costes energéticos, estamos pagando seguramente la factura energética más cara de toda la historia. Los costes de alimentación y bebidas, disparados más de un 20%, o no pudiendo trasladar este incremento a los usuarios para no perder competitividad, y desde luego todas las inversiones que se han hecho en modernización de hoteles que hay que amortizar.
Y vuelven a subir las temperaturas en la Comunidad Valenciana para mañana. No serán tanto como en gran parte del país, pero sí hay aviso amarillo, por ejemplo, en la provincia de Valencia para las horas centrales.
Sigue la ventana, seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Hola, esto te interesa.
Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
¿Y lo del sorteo?
Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño. Aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Que la vuelta al hogar te sepa a gloria con el 50% de descuento en todas las cuñas de quesos nacionales. Que te llevas en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados. Solo el 4 de septiembre.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Este viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, hay liga, hay carrusel. Los de Mou a por su cuarta victoria consecutiva.
Le va a pegar Bellingham, le va a pegar Bellingham, le va a pegar Bellingham, no piden falta los jugadores de Málaga, Bellingham remata.
Desde la Cartuja, Betis, Real Madrid.
Canasta, canasta, canasta.
Y además, última hora del primer partido de la selección femenina de baloncesto en el Mundial de Berlín. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú con Dani Garrido.
La gran banda de carrusel deportivo.
El que pueda, que empate.
Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. La SER, número uno en deporte.
La Ventana, con Carlas Francino.
Y con más gente y más personas incluso. Son las 5:08, las 4:08 en Canarias, y esas personas son las que integran el gran equipo de Todo por la Radio. Capitaneados, ¿por quién? Por Toni Martínez. Buenas tardes.
Armand Anchoa, Íñigo Espinosa, Xavi Puig, Quique García, hola. Susana Ruiz y Lucía Taboada. Hoy tendremos a Mariola Cubells, que se estrena a las 6 en La Ventana. Tendremos... porque está todos los días, a Mario Panadero, sí, a Lidia Ramón, a Cristina del Casar, a Manu Zoco, a Alicia Gaitón, Miguel Hijosa, Toni Suárez y los oyentes que siempre están ahí, y hoy les vamos a pedir una pequeña colaboración.
¿Ya?
Porque estamos en la primera semana de septiembre, siempre les pedimos algo en estas fechas. Y en esta temporada lo que les voy a pedir es que nos envíen un audio de WhatsApp al 638-86-5580, que es el WhatsApp del programa, el 638-86-5580, diciendo algo muy sencillo, que es todo por la radio. ¿Por qué? Porque con esos mensajes que nos envíen, nos ayudarán a construir los indicativos del programa. Puede ser una...
Más enfático,
puede ser enérgico, vibrante...
Más sexy.
Triste, sexy, magistros, natural, triste, enunciativo... Sí, triste.
Triste,
cada cual lo que... Cada cual lo que quiera. No, no es gratis, hay visibilidad, como pago,
vale,
Armand.
Si es la familia, pagamos
en visibilidad.
Ya hay gente enviando...
Puedes decir todo por la radio, todo por la radio, todo por la radio. Puede ser en estos días tan de tanta patria enfervorecida. Lo pueden decir en el tono que quieran. Es verdad que cuanto más enunciativo, más posibilidades hay de reunir varios. Pero que cada cual lo mande como quiera. 638-86-5580. Con ello construiremos un indicativo. No por ello dejaremos de hacer, como hoy también, Mec.
Su alijo de droga.
¿Qué ha dicho?
La injuria, la calumnia.
¡Hacer flashback!
¿Tanto miedo tiene?
La vida es muy desagradable.
Lo que tenemos en este país es una situación apocalíptica.
¿Pero usted quién es?
¡Chao, pescado!
¡Ay! ¡Mec! ¡Ay! ¡Meme!
¡Qué bien, eh!
¡Ey!
Suena esto.
¡Ey!
¡Ey! Es que no conocemos el informe. Es que no sabemos qué dice.
Luego pasa lo que pasa, que es que no te enteras de nada.
Luego pasa lo que pasa, y lo que pasa ahora en Todo por la Radio es que llegan las greguerías que va a cantar Lucía Taboada.
Greguerías.
La cabra.
Goat.
Venga, empezamos las greguerías con esta falsa alarma que cuenta McQueen.
A veces pienso que Google o Twitter nos espían y nos analizan para enviarnos publicidad dirigida. Después veo que me llega el anuncio ese de si tiene usted 350.000 euros para invertir, bla, 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 y ya se me pasa.
Sí.
A ver si os pasa a vosotros lo mismo que le ocurre a qué hijos de puta.
Vivo con el temor de tener un día bueno y no saber cómo gestionarlo.
Vamos ahora con un dato estadístico no contrastable, pero tampoco descartable. Es de Vintage Manuel de Barcelona.
Ya hay un influencer por cada dos personas normales.
Esta greguería de Juanam es de esas que nos lleva a sentir con la cabeza. Ojo.
Soy de la generación que iba a ponerse el pijama y lo sacaba de debajo de la almohada.
Sí. Ah, no se hace aún.
Ya. Sí.
Es que se hacen los de esa generación.
Yo lo hago. ¿Eh? ¿Ah, sí? Ah, sí. Bien. Sí, ah, bueno, sí. Vale. Bueno, eso no es un tema para
un debate.
Y vamos a acabar las greguerías con esta escena cotidiana a cargo de Azafranao.
El pájaro está en el nido, repito, el pájaro está en el nido. Paco, no vuelvas a ver películas bélicas antes del coito. ¡Coito y cierro!
¡Por favor!
Ni Susana prueba.
Venga, después del coito y cierro, las noticias del Mundo Today.
Sánchez comparece en el Congreso para recordar que España ganó el Mundial. Que parece que se nos ha olvidado, ha protestado. Ha dedicado toda la sesión de control a repasar las mejores jugadas entre aplausos de la bancada socialista. El rey anuncia que visitará Melilla en los próximos días.
Siento una gran preocupación e indignación por lo que está ocurriendo en Melilla y mi deber me llama a acudir a tranquilizar a la población, ha dicho el monarca sin que nadie se atreva a corregirlo.
Acuerdo histórico para que las mujeres españolas puedan congelar sus óvulos hasta que tengan dinero para pagar un piso.
Ya que no podemos congelar los alquileres, congelamos los óvulos, dicen las españolas.
El problema de la vivienda de Ayuso ya supera al problema de la vivienda en la lista de preocupaciones de los españoles.
El gobierno encarga a la policía un informe sobre los informes de la policía.
Rabat se desmarca de la entrada masiva de inmigrantes del pasado agosto y también de la que se producirá el próximo lunes a las 12 de la noche.
Shakira aclara a Hacienda que la residencia en Madrid es solo una serie de conciertos y que su residencia oficial es en Miami y que lo ha sido siempre.
Regresa a la oficina tras las vacaciones y retoma la tarea que dejó pendiente y que consiste en organizar las vacaciones del personal para el verano de 2026.
Un cartel de cuidado con el perro advertirá en Ceuta a los inmigrantes irregulares.
Juan Carlos I pregunta si tiene que nacionalizarse marroquí para que le dejen entrar en España.
Vamos a comer el mundo sin esperar al resto para empezar con el secuñar a qué. Y ahora sí, casi que hoy nos vamos a comer el mundo sin esperar al resto para empezar con el secuñar.
Chiquita movida es una expresión que podríamos decir todos los días viendo las noticias últimamente, pero resulta que también es el nombre de la nueva banda de Raiden, la banda que ha formado después de retirarse de la música. En fin, una movida precisamente, ¿no? Ah, y además, ¿a que no sabéis qué? Que ¿qué? Precisamente mañana nos visitan Chiquita Movida en la Ventana de la Música para presentarnos su primer disco, Alta Vaina, al que pertenece este tema que escuchamos, que se llama Gastos de Gestión. ¿No se lo pierdan o sí? Cada uno ya. No le gusta a María.
Hoy voy a salir y cuida si me encuentras. Haré como el que oye llover, como si fuera a llover. Billetes de 50. ¿Y ahora qué?
Cada día trae Lidia Ramón movidas chiquitas también. ¿A quién le damos hoy 15 segundos de gloria, Lidia?
Pues hoy se los voy a dar a Carmen, que es una mujer de la pedanía jerezana de Estella del Marqués, en Cádiz, que se ha pasado la vida ayudando a los demás. Le contaba Nacho Medina, que es compañero de Canal Sur, que por su casa han pasado más de 100 personas en acogida.
¿Y tú buscas aquí en casa acogida a gente?
Aquí de todos los colores, tenía yo gente.
¿Ah, sí?
De todas clases, de todos los países.
Por mi casa han pasado más de 100 personas de distintos países. Han convivido con nosotros. Es verdad que los cuatro hermanos que somos tampoco le hemos puesto pega nunca a mi madre.
Es muy orgulloso.
La vida de mi madre para un libro, una película y para enamorarse, ¿no? De cómo es ella.
Igual nos daría hasta para una audiobiografía, ¿eh? Y para que veáis si acogía gente, acogió incluso a Medina y a su cámara, como parte del programa Andalucía Dedo, que van yendo por los pueblos de Andalucía para ver quién les acoge en su casa.
Muy bien.
Bueno. Muchas gracias, Lidia. Bueno. Debate parlamentario sobre Ceuta, sobre la crisis de Ceuta, sobre la situación en Ceuta tras la entrada masiva e irregular de personas provenientes de Marruecos.
Madre mía.
El presidente del gobierno, que no está en su momento más álgido.
planteado de entrada así el tema, ya en el primer minuto.
Comparezco ante sus señorías para informar de la crisis migratoria que sufre Ceuta.
Crisis migratoria. Esto es Pedro Sánchez, 3 de septiembre. Hace 34 días Pedro Sánchez dijo esto.
Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
Bueno, hay una diferencia. En la diferencia entre esas dos frases está todo el meollo de lo que estamos viendo en estos días. Teníamos un ataque a la soberanía y, de repente, como decía el gran Juan Tamariz, aparece una crisis migratoria. Ante este cambio tan brusco, se ha creado un murmullo general.
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
El gobierno tomó la decisión de tratar esa llegada de 70, 80, 60, 90 mil personas como una crisis migratoria. Personas que quieren venir a España y no como un ataque. Personas que se introducen, que no se introducen en España como parte de una guerra híbrida. Esa decisión a lo mejor hubiera colado si la situación en Ceuta hubiera vuelto a la normalidad en unos días. Las calles libres, las playas despejadas, el turismo, la felicidad, el sol amarillo.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Pero si Ceuta durante 6 semanas está patas arriba, el murmullo va creciendo. Y este murmullo se transforma en este grito que ha tomado como suyo la derecha española, que parece mentira, en horario infantil.
¡Pedro Sánchez, hijo de puta! ¡Pedro Sánchez, hijo de puta!
Está la derecha exaltada. La derecha es una olla a presión porque van dándose la razón, no encuentran salida. Cada mañana que no se cae el perro, que no se cae el perro, cada mañana van acumulando energía. Son como adolescentes con sobredosis de hormonas. Lo que toda la vida se ha dicho, irse recalentando. Esto tiene mala salida. Alberto Núñez Feijóo hoy en el Congreso.
Señor Sánchez, míreme. La va a pagar ante la justicia y ante la sub.
¡Jolín! 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 ¡Míreme! Dice, dando órdenes.
Aparte, ¿por qué tengo que ponerme yo las plagas, Bisón, porque tú lo digas?
Y añade, la va a pagar.
El emperador no comparte su valoración tan optimista de la situación actual.
Como todavía estamos en septiembre, nos podríamos poner melancólicos.
En un país muy lejano.
Y pensar en la diferencia entre lo que queremos hacer y lo que acabamos haciendo. Alberto Núñez Feijóo se hizo cargo del Partido Popular con esta frase que todos conocemos.
Voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez.
No, meter en la cárcel al presidente es una manera de ganar, quizá no era la que se esperaba. Quizá Feijóo piensa, la vida es así, no la ha inventado él.
Lo siento mucho, la vida es así.
Sí,
¿no?
La verdad es que esta es una de las frases más frescales de la historia de la música.
Más
de la historia.
Porque empieza la canción diciendo, te tengo que contar una cosa.
Me he hecho
mi
a tu amiga.
Mi amiga, ha estado entre mis brazos, tal. Lo cuento y acaba diciendo, ¡hala! Pero es que la vida es así, no la he inventado yo.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Sí, huevazos, tío. Pero gritaba tu nombre.
Claro, ¿no?
Sí, eso sí.
Pero esto no... Vamos, oye, sin juzgar, ¿eh? Sin juzgar.
No, no.
Pero, vamos, no ha sido la vida. Pero ha Sandro, sido tú, ¿eh? No. Ha sido... Dice, no, es que ha sido la vida. No, hijo, ha no, sido tú. Ha
Sandro,
sido...
asume.
Claro, es así. Bueno, Feijóo está tan exaltado, que es a lo que íbamos, que Santiago Abascal sale después y se queda sin papel. Es como poco como Ferran Torres, digamos, ¿no? Sale después y se queda sin papel. Le cuesta marcar el gol. ¿Cómo va a ser más radical que alguien que amenaza al presidente del gobierno con la cárcel? Ya Abascal solo puede gritar, ¡le vamos a fusilar! Pedro Sánchez, sobre esta idea de llevarle a la cárcel, lógicamente se ha mostrado poco partidario. Ha utilizado un lenguaje coloquial. Lo más curioso, lo vais a escuchar, es el aplauso de los suyos. Pedro Sánchez ha dicho, nos quieren chironar. Y por los nervios, por inercia, por lo que sea, por el tono de voz, los suyos han aplaudido.
Yo creo que también su obligación es proponer soluciones, ¿no? Claro, si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos, pero bueno, no sé si eso tiene que ser, en fin, la estrategia de la oposición.
Bien. Bueno, a continuación, Abascal bate el récord de España de acusaciones de traición por segundo.
Traidora a España, traidora a los españoles, traidora a los ceutíes, traidor incluso a su propio partido, a sus propios compromisos y a sus propios electores. Y hoy hemos comprobado que traidor también a los policías.
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
Pero vais a comprobar cómo, por más que diga Abascal, el tono de Feijóo es más exaltado. Yo he hecho lo siguiente. He comprimido algunas frases del debate de hoy de manera que no se entiende el contenido, pero sí percibimos el tono de la voz. Por ejemplo, Sánchez en 3 segundos. Este es el tono general del presidente hoy, a veces con más énfasis.
Es verdad, eso no significa que nosotros no podemos actuar con la vida contundente cuando tengamos hechos contundentes sólidos para poder concluir la autoría o la parte indirecta directa de un Estado, como es el caso de Marruecos.
Escuchamos a Abascal comprimido.
De gran duda, que es de España, que Melilla es España, que los invasores deben salir todos fuera, que los traidores deben estar todos en el ratito, y que es deuda española, que no.
Y a veces, también Abascal con más énfasis.
Lo que el 89% de los españoles, lo que el 85% de los socialistas, lo que Ramón, que son socialistas, lo que es que la republicana en esta cámara habló el otro día de Gerard Ibrida, su único guayo le recomendó al diputado un curso de diplomacia.
Pero ahora escuchamos a Feijóo y notaréis que está todo el rato en lo más alto.
No tengo ningún sentimiento, ningún sentimiento. Usted sí, todo depende de lo que diga, 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 lo que diga.
No es que tenga la voz más aguda, es que está todo el rato aquí colgado. Y otra vez escuchamos, mira, otro momento.
Aquí ha venido gente de su gobierno y le voy a decir que es un error.
Que es el caso por encima.
Y que es un dictador. Y que va a mirar. Después también lo he dicho lo mismo. Y ahora sus socios de la republicana han dicho: leo literal, el señor Mojave es un asesino. Ha dicho Podemos que es un régimen autocrático y una dictadura. Ha dicho el representante de Venezuela que es un sátrapa. Esa es la prudencia diplomática con la que gestiona usted su día, con la que gestiona su gobierno y con la que gestiona sus socios. Hombre, no.
Es como ese señor que está en el bar, se ha tomado un anís de más y está con el dominó ahí. Porque si pongo pitos, ¿por qué pasa blancas que me está cerrando el juego?
Bueno, falta que grite.
Sí, eso. En un debate parlamentario tan largo como el de hoy se producen momentos de tensión, algunos chuscos. A mí me gusta mucho esta frase de Jone Belarra por la combinación de lenguaje despectivo y cortesía parlamentaria.
Pues miren, váyanse al carajo. Muchas gracias.
¿Ves? ¡Qué bonito! Es, váyanse al carajo, muchas gracias. Ya el hecho de enviar a alguien al carajo dándole tratamiento de usted es chocante, pero además se lo agradeces. Muchas gracias por irse al carajo. La diputada Aina Vidal tiene un arranque y cree que quizá es un exceso porque piensa que se lo quitarán del diario de sesiones.
Niños y niñas sin comer. ¿Y ustedes hablan de invasión? Hay que ser desgraciado. Y si quiere, la su presidenta puede eliminar esto del acta de sesiones, pero yo no me voy de aquí sin decírselo a ustedes.
No sé si se lo han quitado, pero con las cosas que se dicen, a lo mejor ni lo habría notado nadie. ¡Uy, cuidado! ¡Que me ha llamado desgraciado!
¿Qué dice usted?
Cada cual va con su pedrada. Aymar Bretos, en Hoy por Hoy, entrevista a Miriam Nogueras después de su intervención.
Ha sido usted muy dura con el presidente del gobierno, le ha acusado de mentir. ¿Usted no cree cuando el gobierno dice que no tiene, que no, ninguna agencia de inteligencia le ha puesto sobre la mesa una prueba concluyente de que Marruecos esté detrás?
Yo creo que duro es lo que tienen que aguantar los ciudadanos de Cataluña.
Y vamos a lo nuestro. Cada cual aquí a lo suyo.
Como ciudadana de Cataluña me río.
Por volver al asunto Mollar, que nos tenía hoy en la sesión parlamentaria, ha habido algunas novedades. El rey visitará Ceuta en las próximas semanas.
¡Prenda dorada! ¡Vente, que te estoy esperando!
Hay algo que ha dicho el presidente sobre la responsabilidad de las autoridades de Marruecos en esta entrada incontrolada de decenas de miles de personas. Dice que la gendarmería marroquí se comportó de manera distinta, en 3 fases. Que en la primera fase fue bien. Y en la tercera también, pero que hubo una segunda fase un poco para allá. En esa segunda fase, que dice el presidente que duró 10 horas, pasó esto.
Un segundo momento durante 10 horas centrales del día 30 de julio, en el que la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
Durante 10 horas la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera, y añade el presidente.
¿A qué se debió exactamente la falta de control durante las horas centrales del jueves 30 de julio? es algo que evidentemente deberá dirimirse. Si hubo incapacidad o inacción, es algo que tiene que aclararse.
No saben por qué la gendarmería marroquí no actuó en la frontera durante 10 horas. Modestamente se me ocurre que se lo pueden preguntar al gobierno de Marruecos.
Pide usted demasiado.
Coges el teléfono, al embajador, llamas al primer ministro, a alguien le preguntas: oye, te iba a decir, así casual, ¿sabes cómo el juez que pregunta a Zapatero?
¿Qué le iba a decir?
El juez que pregunta a Zapatero por las joyas.
¿Qué le iba a decir? El tema de las joyas.
Pues igual, tú sí, tú igual. Oye, que hemos notado que la gendarmería vuestra durante 10 horas dejó pasar a la gente. En la primera fase bien, en la tercera fase bien también, pero en la segunda fase no sé qué os pasó. ¿Tú me podrías decir, ya que han pasado 34 días?
Entonces, ¿pa' qué mentirnos? Entonces, ¿pa' qué engañarnos? Le pedí a Dios.
Dice Pedro Sánchez que va a investigar si el gobierno de Marruecos tuvo algo que ver. Y como descubran pruebas, será contundente.
No significa que nosotros no podamos actuar con la debida contundencia cuando tengamos hechos contundentes, sólidos, para poder concluir la autoría o la participación directa o indirecta de un tercer estado, como es el caso de Marruecos.
Como nos enteremos de que los que han entrado desde Marruecos ha sido por Marruecos,